No, me quedé pensando en realidad creo que cuando uno escucha sobre la unidad, nunca lo había pensado desde ese lado, como aprovechar la diversidad. Desde la iglesia, la verdad, nunca lo había pensado desde ese lado. Y como sociedad también uno ve que la grieta está en todo, cada vez pareciera peor. Y a veces acá, cada vez está peor también, porque pareciera que un grupo tiene como miedo de, no sé si es la palabra es miedo, pero quizás pareciera temor a fallarle a Dios, a ablandarme en algunas cuestiones por las dudas, entonces me levanto con la bandera a defenderlo, porque creo que realmente eso es verdad, y la otra postura va viendo que no es así, entonces realmente veo que cada vez parece más difícil esa unidad. Y nunca lo había pensado desde ese lado, como que en vez de estar llamados a la unidad, el amor, así como medio hippie, sino vernos como con ojos de que tiene lo que yo no tengo y de que tengo que dejar de querer tener razón, porque pareciera que estamos como empecinados en querer tener razón. Y yo por lo menos lo veo cada vez más. No sé, nada más, pensamiento.
Eso me hace acordar a algo que dijo Carlos Raida, que es un pastor de Buenos Aires. Él dice, vieron que en una de las cartas Pablo dice, permanezcan unidos en el vínculo del amor. Y dice, tendríamos serios problemas si dijeran, permanezcan unidos en el vínculo de la verdad. Porque dice, realmente entraríamos muy fácilmente en unas batallas campales para ver quién tiene la verdad y quién se apropia de eso. Permanecer unidos en el vínculo del amor muchas veces es hacer lo que es imposible, que es como bajar las defensas, por ejemplo, y que dejar que otro llegue a mí, y que yo no, de verdad que no lo estoy viendo como vos, estoy viendo otra cosa, pero de alguna forma es como, bueno, a ver, me salgo de ese lugar y como, bueno, a ver, prefiero el vínculo del amor. Y esto no creo que signifique tampoco como una cuestión, bueno, la verdad no importa. Hay un librito muy lindo de José Grau que se llama Verdad y Amor en la primera carta de Juan. Y ahí dice que generalmente en muchos debates como que se generan como una disyuntiva. O uno elige la verdad y se endurece, o uno elige el amor y da todo lo mismo. Y por el contrario, dice, lo que tenemos que buscar es la verdad en amor. Y el amor en la verdad. Entonces hay como una relación entre estos términos, pero sí creo que, como hablábamos hoy, hay muchos intereses para generar como estas distancias. Y la Iglesia no puede permitir que eso nos pase a nosotros, porque tenemos una voz que va más allá de nuestros posicionamientos.
Un poco pensando en este concepto de la diversidad y un poco también este llamado de la posmodernidad, es casi también pensar en esto de que Jesús, cuando se está enfrentando a los fariseos, también está intentando destruir sus estructuras religiosas. Uh-huh. Y que todo el Nuevo Testamento también nos invita o nos está desafiando a nosotros de esa misma forma. Uh-huh.
Sí, totalmente. Y Jesús no quiere tampoco como, qué sé yo, no es que Jesús odiaba a los fariseos, por ejemplo. Lo que quiere es ganarlos y quizás con unos fariseos se encuentra en un debate público y después también se encuentra con Nicodemo en una cena privada y habla acerca de algo mucho más profundo y vos tenés que nacer de vuelta, como hablábamos hoy.
Un tema de relación a lo que pensabas, a mí me parece que cada vez que hay un cambio, como estos que estamos hablando ahora, bueno, cuando surgió la modernidad también, es como que surge el decir, no, nosotros podemos ser diferentes, pero una vez que convencemos al resto de que todos somos diferentes, hemos listo, ahora tenemos que ser iguales, digamos. O sea, como rompemos con algo disruptivo y después queremos unificar, digamos, lo disruptivo. No sé si eso es un peligro que tenemos ahora, por ahí los que somos más de la posmodernidad, y qué desafío tenemos para evitarlo también.
Me gusta que etimológicamente la palabra tradición y traición vienen del mismo lugar. Es muy común que lo que tradicionalmente haya empezado quizás como movimientos de renovación, y algo de eso hablábamos ayer con Alexis. Lo que muchas veces aparece como movimientos de renovación, muchas veces termina traicionando su propia tradición. Y por eso el desafío de Pablo en Romanos 12, de estar renovando el espíritu de nuestra mente, es algo de lo cual nunca nos podemos despegar. Porque naturalmente buscamos eso, una vez que nos hemos acomodado, buscado nuestra propia paz mental, nuestras propias respuestas, es fácil quedarnos en ese lugar. Y por eso celebro inmensamente que exista un lugar como este. Me encanta que una iglesia se decida tomar un fin de semana para pensarse a sí misma. Me parece que sería algo súper saludable que todas las iglesias hicieran. Un espacio donde puedan salir preguntas incómodas, donde puedan salir debates sobre temas de los cuales no se habla mucho quizás. Me parece que este tipo de espacios son muy hermosos para que el cuerpo de Cristo los aplique.
No, es como que me preguntaba, como que puede llegar a haber, pienso, ¿no?, momentos, como el momento Babel y el momento Pentecostés, que evidentemente todos queremos estar en el momento Pentecostés, pero me pregunto si llevamos todas las miradas a una simplificación de eso, a dos, por ejemplo, uh-huh, y entendemos que esas dos miradas o esas dos lógicas o esas dos partes deben, o lo mejor que podría pasar es que lleguen a la unidad en el Espíritu, lleguen a la unidad en Cristo. Pero hay una de las dos que es quizás la que tiene la posibilidad de ceder, no cede. Uh-huh. ¿Es el momento de Babel o es el momento de Pentecostés? Pienso yo que quizás no es de nosotros determinarlo, sino de Dios, pero sí nosotros tenemos que hacer algo. Pero bueno, son dudas que me caen en esto de lugares a veces donde parece que no existe la reconciliación o la conciliación, el concilio, a partir de el poder, ¿no? Porque lo que estaba en juego en Babilonia era el poder. Uh-huh. Entonces, como esa duda, esa pregunta, digamos. Hay momentos en los que se es hoy Babel y otros de, como decía Jeremías, momento para destruir, uh-huh, y momentos para construir.
Quizás sí. Pienso que también en Pentecostés pasa algo que nunca antes había pasado, y es que el Espíritu de Dios vive entre nosotros. Al menos en ese sentido, la promesa del Paráclito es la promesa del que te ayuda a lo que vos no podés hacer. Y si bien vivir junto con otros es frustrante, es así. Vivir junto con otro que piensa diferente, que hace las cosas diferentes, es como, bueno, no puedo hacer todo el tiempo lo que yo quiero. Es como, no sé, que en el fondo de todos nosotros tenemos un niño caprichoso que quiere hacer lo que quiere todo el tiempo. Y la presencia de los hermanitos es justamente, no podés. Ese yogur es para tu hermano, no es para vos. Creo que está como siempre esa tensión. Pero quizás al menos decido creer que la presencia del Espíritu habilita hoy en día que nos animemos a que sigamos siendo pentecostés. Por más que muchas veces yo mismo incluso fácilmente diría, bueno, ya fue, que sea Babel. Ya fue, que se pudra todo. Al menos creo que existe un poder, y lo he visto en mi vida muchas veces, de que quizás contra toda esperanza, como contra toda esperanza, bueno, a ver Espíritu Santo, a ver si nos ayudás a entendernos, porque nosotros no podemos. Ha sido una linda sorpresa, ¿no? No quiero hacer de eso una teología para la vida, pero sí ha sido una linda sorpresa de que mi expectativa de ya está, no nos vamos a poder entender, esto va más allá de nosotros. Llegó un tiempo en el que pasaron cosas, o sea, que como de verdad, como Dios hizo algunas cosas que yo no podría haber provocado, que el otro no podría haber provocado, y de alguna forma nos encontramos de otra manera. A veces esos caminos llevan su tiempo, pero creo que la presencia del Espíritu es como la garantía de que eso puede seguir pasando.
En línea con el comentario, con tu respuesta, me parece que hay una forma romántica de ver lo distinto, y creo que si nos preguntaríamos todos diríamos sí, aceptamos al distinto, pero a la vez hay tolerancia a ciertas distinciones en particular. Hay como un grado de distintez que acepto y un
cuando
distintitud pasa esa distintitud y ya no es tan distinto, sino que es el que está mal. Entonces hay ciertas diferencias que si tocan ciertos aspectos de nuestra vida que tenemos asociados con nuestra identidad como cristianos o como iglesia, ya no es alguien distinto, sino que se transforma en una amenaza, en alguien que desafía la opción que yo tomé. A la vez estamos muy acostumbrados a que lo que ofrecemos como comunidad sea una sola respuesta a las preguntas que nos hacemos. Abrirse a diferentes respuestas a una misma pregunta es quizás confuso, difícil, discutible, debatible, que genera conflicto, que genera situaciones de tensión. Pensaba en eso, en qué nivel de distintitud podemos tolerar y por qué algunas distintitud la toleramos y por qué otras nos hacen tanto ruido, nos generan molestia, las rechazamos y quisiéramos que realmente no estén.
Qué buena pregunta. Fin.
Puede que exista también, pienso un poco en esto de lo que hemos planteado, y existirá en nosotros una dificultad que ya nace de mucho antes a nuestra época de parte del cristianismo en querer a veces tener miedo de involucrar a la razón y esto de poner en tela de juicio nuestros conocimientos o lo que realmente nos han dado como tradición, y que eso sea este paso que nos está dando por dificultad a la hora de aceptar cosas que sean distintas a lo que siempre conocimos.
A ver, de vuelta.
Que desde nuestros comienzos, y más pensando a veces desde Lutero, hay un concepto que hay una fractura entre fe y razón que se vuelve muy difícil después de traer de vuelta. Y este binomio, que a lo mejor antes no estaba planteado de esa forma, se fue marcando, y hoy en día a lo mejor me parece que existe una dificultad para involucrar nuestra razón a veces en temas de fe. Y que esto también se vuelve una complejidad para los cristianos a la hora de aplicarlo a entender otra forma de ver, a entender esa diversidad y los conceptos que nos pueden traer los otros.
Creo que, bueno, es esa la pelea entre fe y razón, que fue como el eje que marcó el siglo XVIII, parte del siglo XIX, como bueno, son como dos voces irreconciliables. Y creo que hizo falta que pasara un tiempo y que un montón de cristianos se animaran a hacer ese diálogo a lo largo de un montón de tiempo, y hoy en día quizás eso que lo veíamos como dos patas opuestas, está la ideología y está la verdad, como ese tipo de distinciones, hoy en día no es tan así, digamos. Y creo que eso también fue producto de que un montón de cristianos y cristianas se animaron a emprender ese diálogo. Y pienso, por ejemplo, en el trabajo de los padres apostólicos, los padres de la Iglesia. Lo que hizo esa gente al intentar traducir su esperanza a un lenguaje que articuladamente pudiera comprender el mundo, me parece re poderoso. Como si no tuviéramos a filósofos y teólogos, como Tertuliano, por ejemplo, que se animó a hacer ese debate y que se paraba, como, así como Pablo está en el Areópago y ahí hablando, también otros, un montón de otros después lo intentaron. Y si hoy en día la teología cristiana es la más voluminosa de todas las religiones, en buena medida creo que porque también la fe cristiana, por más que siempre nos ha costado como poder articular desde la razón ciertas cosas, pero sin embargo tenemos muchísimo más camino andado que ninguna otra tradición religiosa en el mundo en ese camino. Todo el camino de las apologías cristianas, todo el camino de los teólogos y los filósofos que desde la fe han buscado hacer ese diálogo, ninguna otra fe tiene ese recorrido tan largamente trabajado. Y creo que tenemos en nuestra propia historia, como creyentes, un montón de herramientas para tomarnos de eso. Y que eso sí creo que es uno de nuestros grandes errores, tenemos una pésima comprensión y pésima aceptación de nuestra propia historia. Recién citaste la Reforma Protestante. Uno entra a una librería cristiana y pareciera que el cristianismo nació, no sé, de última fin del siglo XIX, con Spurgeon. O, no sé, que empezó a principios del siglo XX con Catherine Kuhlman. Como hasta ahí van nuestros libros muchas veces. Y esta, tenemos muy poca conciencia de toda la historia y todo el trabajo que un montón de personas han hecho para que nosotros podamos ver la fe con la claridad con que la vemos hoy. Me parece que es cuando nos sondeamos y buceamos en ese pasado, en esa historia que tenemos como fe cristiana, nos encontramos con eso. No solamente que se puede emprender ese diálogo, sino que hay un montón de gente, esa nube de testigos, que nos está ayudando y animando a que sigamos haciéndolo nosotros.
Muy interesantes tus palabras y también la del hermano, no sé cuál es el nombre del hermano allá cerca del enchufe.
El hermano del enchufe, me gusta eso.
Alejandro Pistilli, bueno, Marco es mi nombre. No, un poco reflexionando de eso, es que los prejuicios míos son los correctos, los de los demás son los prejuicios incorrectos. Yo tengo la posta, los otros no, y es difícil alejarse de eso, es bastante difícil. La frase esa, conócete a ti mismo, que Richard y Nelly escribieron un libro, indagarse a uno mismo a través de la fe, es todo un ejercicio también interesante para poder incorporar al otro, al diferente en toda su gama, porque cuando hablamos de diferente llegamos hasta ahí nomás, como decía el hermano, perfecto, no, si homosexuales no, 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 tema sexualidad no, hasta ahí. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio y un jardín en el cual trabajar nuestra propia persona y el que a veces es bastante complicado. Así que, bueno, no, esto es un poco una reflexión personal, pero me parece muy interesante el camino que estás recorriendo y lo que acabas de escribir.
Bueno, en ese sentido me parece muy, muy interesante esta mirada de Pablo. Traten al otro como si fuera superior a ustedes mismos. Eso, qué gran forma de sacarnos de nuestros prejuicios. Como estar en una... Imagínense la dificultad de esto. Estar en una discusión con alguien y decir, esta persona es más importante que yo. Creo que si intentáramos al menos poner ese proceso en discusión, muchos de nuestros prejuicios empezarían a desmoronarse. Eso de poder valorar la voz del otro como algo superior a mí mismo, qué difícil. Qué difícil.
Me gustó ese concepto, me llamó la atención más que todo, de uniformar. Y pensaba que a veces como iglesia nosotros intentamos uniformar los pensamientos de los demás y no siempre es bueno y casi nunca es bueno en como mi opinión. ¿Por qué es tan difícil esto, alejarse de intentar uniformar y hacer que el otro piense exactamente como pienso yo? ¿Por qué cuesta tanto, en tu opinión?
Creo que ese gen de Babel, uno podría quizás también explicarlo acerca de cómo eso es parte de... como de un resabio de nuestra mente infantil. Quizás también se puede explicar ahí, desde la neurociencia, por ejemplo. La explicación bíblica sería por el pecado también. Es la soberbia de decir, no, la culpa la tiene Eva. No, la culpa la tiene la serpiente. Es como esa... Es parte... La Biblia dice, hay algo en nosotros que siempre se va a preferir. Y como qué hermosa esta llamada de las escrituras, no, prefieran al otro. O sea, qué gran forma de hace 2000 años estar diciendo no se vuelvan individualistas, por ejemplo. No caigan en el error de volverse individualistas y de pensar de que ustedes son el centro del mundo, por ejemplo.
Sí, yo estaba pensando en eso que dijiste de considerar al otro mayor. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es maravilloso. Es muy fuerte para nosotros. Es muy grande. Pero bueno, seguimos el ejemplo del Señor. Y yo me acordaba de mi marido. Tengo esa prueba yo. Estoy en esa prueba. Yo lo amo, él me ama, pero somos muy distintos. Y encontrar el lugar en la cocina, los dos, es... Pero bueno, muy bueno esto que dijiste.
Sí, qué tema. Grandes conflictos en la cocina. Sí. Al mismo tiempo también está... Como yéndome a otro cántaro, ¿no? Pero la copresencia de lo que es muy diferente siempre ha sido la pauta del surgimiento de cosas nuevas y mejores. Y si no, como siempre voy a hablar de los Beatles porque me gustan mucho, si no, expliquemos la presencia de Paul McCartney y John Lennon, los dos tipos más diferentes del mundo, siendo las mentes creativas de la banda. Y de pronto lo que suma Paul a las canciones de John y viceversa es inmenso. Entonces también... quizás arriesgarse como a emprender el camino de compartir profundamente con alguien que no es como yo, también genera las cosas más grandes. Es lo que da más miedo, pero también lo que genera las cosas nuevas.
La pregunta, ¿cuáles son los miedos que se mueven dentro nuestro producido por la diferencia del otro?
Bueno, en el ámbito de la fe, por ejemplo, creo que hay... está siempre latente como la idea de irnos desbarrando por el pecado. O sea, como, bueno, lo que el otro hace está en el ámbito del pecado. A veces es mucho más fácil decir lo que el otro está haciendo es pecado que decir lo que yo estoy haciendo en realidad es pecado. A veces es difícil eso. También he visto muchas veces, y creo que hay un peligro acá, que... el llamado a lo múltiple no se interprete o no se perciba como es un llamado a licuar el Evangelio, por ejemplo, o a aguar el Evangelio, o a que una palabrita tan complicada como santidad pierda su valor, por ejemplo. Creo que estar haciendo una defensa de la potencialidad que tienen las diferencias al interior de la Iglesia debería ser también como una motivación para una vida de un seguimiento más de cerca de Jesús, en ese sentido. Sí creo que el miedo latente es a que nos volvamos, que la fe pierda su entereza. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, muchas de las caras más horribles que ha mostrado el cristianismo a lo largo de la historia han sido en ocasiones... donde hacíamos esas cosas justamente para que no hubiera pecado. Y si no, pensemos en la Inquisición. Muchas de las cosas más terribles que ha hecho la fe cristiana fueron hechas con un deseo de evitar el pecado. Entonces eso también creo que tiene que ser una alarma para nosotros. Es fácil quizás entrar en un espíritu inquisidor. Hay un cuento de Borges que se llama Los Teólogos. Y Los Teólogos presenta una historia muy buena en la cual hay dos teólogos que por defender la sana doctrina se mandan el uno al otro a la hoguera. Y eso es como justo, siempre Borges le da en la tecla, ¿no? Siempre, le dio justo ahí en el concepto. Qué fácil es que nuestro celo por el Evangelio se convierta en otra forma de pecado, por ejemplo. Y cuán cuidadosos tenemos que ser de guardar nuestro corazón, nuestras intenciones, de analizar nuestras propias intenciones para no entrar en ese juego.
Lucas, yo me preguntaba, en realidad hace tiempo me vengo preguntando, de cuándo defensa de la multiplicidad, en cierta medida muchas veces... hay que manejarlo con mucho tacto para no pasarse del otro lado, justamente la idea posmodernista de la posverdad, digamos. O sea, vos tenés tu verdad, yo tengo la mía,
así que no me podés imponer tu verdad.
Claro, pero eso no es unidad.
Eso no es unidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso en una iglesia, digamos, hay que también tener en cuenta, digamos, tratar de, bueno, quizás la Biblia es la respuesta, digamos, es el marco donde un poco podemos encontrar las respuestas y, bueno, discernir, porque justamente el gran desafío de la vida postmoderna es discernir, que es lo realmente accidental y cuál es lo sustancial, digamos, ¿no es cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. Y recordar eso, que si estamos juntos es por la obra del Espíritu y porque estamos siguiendo detrás de Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando perdemos de vista a Jesús, como dice esa frase, si no sabes para dónde estás yendo, todos los caminos te llevan. Todos los bondis te llevan. Si no sabes, si Jesús no está, por eso me parece también, y es un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora en el próximo, en el taller, hablar de la cristología. Porque en el fondo, ok, bien, tenemos esa actitud, pero en el fondo la pregunta está, ¿cómo nos unimos? ¿O cuáles son, en qué idioma hablamos de última? Queremos decir diferentes palabras, pero de última, ¿en qué idioma hablamos? Y me parece que en ese sentido es muy importante hacer un énfasis en la cristología. Hacer un énfasis en recuperar una visión de Jesús que sea integral, por ejemplo. Eso me parece súper saludable, pero bueno, no me quiero adelantar.
Yo quería resaltar por ahí una de las complejidades que hay para comprendernos, es que no somos capaces quizás de ponernos en el lugar del otro y pensar, digamos, desde cómo viven otros, ¿no? Por ahí lo empecé a ver un poco más, el viajar y conocer otras culturas en otros países y tratar de comprender de que a veces miramos las cosas de una forma y en otros lados tienen otra crianza, otras culturas y pueden ver las cosas de otra forma, pero mi juicio está en cómo yo pienso, cómo yo me crié. Sí. Dentro del cristianismo se dice, ¿no?, que para conocer, cuando uno conoce a Dios, como que vuelve a nacer, y nosotros es como que todos decimos, bueno, creemos en Dios, volvimos a nacer, y miramos al otro como si fuesen todos de la misma edad, por así decir. Y considero que son procesos de vida que pasa cada quien. No podemos juzgar o decir que a quién le cuesta más una cosa que otra, porque creo que Dios no nos da una prueba que no podamos soportar. Y quizás en algunos, una prueba como para un niño puede ser algo, una matemática en primer grado, algo tan fácil para alguien grande, quizás para otros es complicado. Y la presión que siente un niño haciendo una suma puede ser la misma presión que se siente un grande haciendo, no sé, un ejercicio combinado o algo un poco más complejo. Entonces, por un lado, sin destacar lo que decías, de que tenemos que mirar a los otros como superiores, por otro lado, mirar a los demás desde su proceso y mirar con amor y decir, bueno, quizás no con orgullo, sino diciendo, bueno, debe ser menos, sino que con amor decir, bueno, quizás no conozco su realidad, no conozco lo que vivió esa persona para llegar a pensar o no comprender lo que yo comprendo hoy de acuerdo a lo que vivió. Por ejemplo, no podemos pretender de que una persona cambie o crea las cosas de la misma manera o enfrente los mismos problemas, sino cuando uno se puede haber criado con mucho dinero desde chico, no tuvo dificultades de economía ni de pasar hambre, quizás tuvo otras dificultades a que otra persona que tuvo dificultades de falta de comida en la casa. El pensamiento va a ser totalmente diferente y el proceso de vida lo lleva a poder enfrentar la vida de otra forma. Entonces creo que por ahí está bueno sentarnos y ponernos en los zapatos del otro para poder comprender y decir, escuchar simplemente y decir, bueno, quizá no entienda, pero es un proceso de vida que pasa a cada uno diferente.
Sí, totalmente. Me hiciste acordar de cuando Pablo habla en Gálatas acerca de la vida por el Espíritu. Y dice así, Gálatas capítulo 5. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu, de esta manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estas dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgía y otras cosas como esa. Como ya les dije antes y los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, este es el fruto del Espíritu. El Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Siempre me sorprendió que en esta forma de qué es lo que logra el Espíritu al vivir en las personas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es como que pareciera una descripción de todas las cosas que hacen muchísima falta para poder seguir siendo iglesia, por ejemplo. Y que refuerza una y otra vez que hay que tener paciencia, por ejemplo. Y que también eso implica la vida en comunidad, humildad y dominio propio. Es como que todo el tiempo está esta idea de, ok, no soltemos la toalla, para decirlo en criollo. A pesar de todas las cosas, la vida del Espíritu genera en nosotros esto, no soltar la toalla, porque la fidelidad, la humildad, el dominio propio, la benignidad, la bondad, la paciencia, la paz, creo que son todas cosas que son difíciles de poner en circulación cuando vivimos junto a otros. Y que realmente tenemos que pedirle que si el Espíritu no nos llena de paciencia, de humildad, de benignidad, de dominio propio, realmente es muy fácil que cada uno siga caminos separados. Es muy fácil que cada uno siga su propio camino. Y por eso refuerzo la idea de que si el Espíritu no habita entre nosotros, después de Babel no podemos más estar juntos. Es justamente porque el Espíritu hace lo que es imposible. Y por eso creo que todo grupo de creyentes que quiera seguir siendo iglesia necesita sí o sí, fuertemente, constantemente estar pidiendo la presencia del Espíritu y el fruto del Espíritu en los corazones.
Al finalizar tu explicación, vos nos tiraste a nosotros como me pareció alguna pregunta, como que el tema de la posmodernidad, la iglesia le planteaba enormes desafíos o potencialidades y peligros. Uh-huh. ¿Puedo devolverte la pregunta? ¿Cuáles serían las potencialidades que tenemos como iglesia en este mundo posmoderno y cuáles serían los peligros a los que tenemos que estar alertas?
Bueno, quizás como para no monopolizar la palabra, puedo decir una potencialidad. Creo que la modernidad no tenía las herramientas cognitivas para entender qué potente era esta descripción que Pablo hace de la iglesia como un cuerpo. Y cuando estamos leyendo Corintios, por ejemplo, nos encontramos de que cada miembro tiene diferentes funciones y cada miembro hace la parte que le toca y la mano es mano y el pie es pie. Hay una potencia muy grande en todo eso. Y creo que para dialogar con una sociedad tan diferente como la que estamos, hacen falta realmente herramientas muy diferentes. Porque si todos somos martillos, todos los problemas del mundo lo vamos a ver como un clavo. Para entender los problemas complicados que tiene el mundo, me parece que hacen falta clavos, hacen falta martillos, hacen falta pinzas y, no sé, sacacorchos y otras cosas más raras también, digamos, si se les ocurren. Como realmente el mundo se ha vuelto un lugar muy complejo. Y pensar la idea como una iglesia llena de la multiplicidad y la multiformidad de la gracia de Dios es también una forma de decir: la iglesia, con todas sus limitaciones y todos sus problemas y con todos sus conflictos, es un espacio en el cual Dios ha puesto las herramientas suficientes para dialogar con el mundo. Creo que esa es una gran potencialidad. Creo que un gran peligro, y sobre esto es lo que me gustaría que hablemos ahora en el taller, es que creemos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. que cada uno de nosotros emprenda una tarea de crear un Dios a su imagen y semejanza. Ese creo que es uno de los problemas que puede encerrar esta búsqueda de una iglesia plural, por ejemplo. Y creo que eso no es tampoco la unidad. Creo que la unidad no es que cada uno, como decía recién, no es que la unidad es que cada uno viva su vida como quiera, en la suya, sino por el contrario, esto, sujétense unos a otros, por ejemplo. Eso nos está diciendo que no es que cada uno haga la suya. Por el contrario, la unidad de la iglesia es una unidad forjada por la sangre de Cristo y por la vida, por la muerte, por la resurrección de Cristo. Y puede ser muy peligroso que cada uno, en un espíritu acríticamente posmoderno, siga a su propio Dios, a su propio ídolo del corazón, y que no nos encontremos en la cruz de Cristo.